COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Buenas tardes, oyentes de Tiempo de Juego, fans de COPE GP. Semana aparentemente tranquila la que hemos vivido en Fórmula 1, pero es solo aparentemente, porque sí que hemos sabido ya el calendario de pruebas de Fernando Alonso y ha habido sorpresa. Por primera vez en su carrera deportiva no va a asistir a los primeros entrenamientos de uno de sus monoplazas. El hombre que debutará con el coche rojo, que todavía no sabemos el nombre, se sabrá el día 1 de febrero, pero yo no sé si le han preguntado a Fernando Alonso. No creo que apueste por un coche que acabe en 13, porque es muy, muy supersticioso, o sea, que no se llamaría F2013, pero vamos a esperar a ver qué pasa ese 1 de febrero. El caso es que sobre ese monoplaza el primero que se va a subir es Felipe Massa y después el último día será Pedro de la Rosa. Lo de Pedro estaba claro porque Pat Fry quiere que Pedro compare la realidad del coche nuevo con lo que tienen en simulación en fábrica, porque la misión de Pedro es mejorar el simulador, que es otro de los problemas que tiene Ferrari, para que llegue a la altura de un simulador de última generación como es el de McLaren y que Pedro conoce a la perfección. Además, puede ayudar también con su experiencia en la puesta a punto y va a tener una comunicación muy directa con Fernando Alonso. Mucha gente ha tenido muchas hipótesis de que por qué Fernando no va a estar en esos primeros test. No hay nada raro. La única verdad es que él va a estar en los momentos clave de la pretemporada porque lo ha preferido así. Los 5 días de Barcelona ya va a tener un coche sin sensores como el que va a haber en Jerez, un coche ya más cercano a lo que será en Australia. Los 3 primeros días de Barcelona, 19, 20, 21 de febrero, y luego ya entrando en el mes de marzo, esos 2 últimos días ya será un coche muy parecido al de Australia, con lo cual no hay ningún problema. Le hubiera correspondido a Fernando Alonso un día, porque Pedro tenía que rodar un día en Jerez, el tercer día tenía que haber sido para Fernando. Fernando ha preferido cambiar ese día por otro más, así que no hay nada raro, ni en el aspecto físico, ni en ningún otro aspecto de esa ausencia de Fernando Alonso. A ver cómo es ese Ferrari. Lo que sabemos es lo que ya hemos contado aquí en COPE, que va a ser un Ferrari muy cercano o muy parecido a lo que fue el Red Bull en concepto del año pasado, eso sí, con su pull rod delantero que lo mantiene, pero va a ser con un morro más largo que el Ferrari del año pasado, sin el escalón por obligación reglamentaria y con algunos detalles, como unos pontones más afinados y una parte trasera un poquito distinta, pero siempre con inspiración del mejor coche del año pasado. Vamos a ver cómo es el próximo viernes esa presentación. Pero también ha habido novedades en el Campeonato Alemán de Turismos. Novedades que nos atañen, porque Timo Glock ha firmado con BMW, por lo la consecuencia es que no va a ir Jaime Alguersuari al Campeonato Alemán de Turismos. Jaime estaba muy cercano a un acuerdo, o muy cercano a correr con BMW. Al final el acuerdo no se ha fraguado porque Timo Glock se quedó sin coche y, bueno, pues ante un piloto alemán y con años de experiencia en Fórmula 1, pues desde luego en BMW se han obnubilado y se han quedado con Timo Glock. En fin, era un enemigo difícil de batir por un montón de cuestiones mediáticas y de repercusión en Alemania. Además, ese campeonato alemán de turismos que aquí no es demasiado conocido, pero que tiene auténticos monoplazas carrozados de 500 caballos, ha debutado Robert Kubica. Robert Kubica no solo ha ido muy fuerte con el DTM de Mercedes, sino que además ha rodado más de 100 vueltas en un circuito tan complicado como es el circuito de Cheste. Lo que Kubica ha apreciado sobre todo es el espacio, porque ahora mismo Robert Kubica, que tiene la muñeca de aquel grave accidente de 2011, la muñeca la tiene inutilizada en su brazo derecho, lo que ha querido hacer o lo que ha visto es que en un coche con espacio suficiente para mover el hombro puede paliar ese problema en uno de sus brazos. Habló allí en esa prueba del DTM, no lo habéis escuchado en ninguna radio, lo vais a escuchar ahora mismo. Estas son las palabras de Robert Kubica.
DTM car I have,
el coche que yo tengo, el DTM, ha sido una ocasión para probar cómo estaba el brazo. Y ojo, por supuesto, el DTM es una opción para mí. Es decir, se ha encontrado suficientemente bien en un coche que no tiene las estrecheces de un monoplaza como para pensar que el Campeonato Alemán de Turismo puede ser una opción para competir. Robert Kubica tiene también una oferta en la mesa para competir en el Campeonato de Europa de Rallys y avisa en F1 Racing, en una entrevista que sale en este mes de febrero, que, ojo, que él cree que puede volver algún día a Fórmula 1 y que es una cuestión de recuperar los nervios, tanto para la sensibilidad de los dedos como para el movimiento de la muñeca, que podría volver porque el día que está al 80%, él tiene todavía la competitividad y el talento dentro para correr. Además, hoy se corre la 24 horas de Daytona y ahora mismo nos vamos para allá.
Solo la tecnología más avanzada
y lo aprendido en las competiciones de motor más exigentes garantizan la máxima eficiencia de nuestros carburantes. Alarga la vida de tu motor, dándole mayor rendimiento con menor consumo. Repsol Efitec 98 y Diesel E Plus 10. Repostaje inteligente. Repsol. Inventemos el futuro.
Allí en Daytona, en las playas de Florida, bueno, pues al lado de la playa además, y al lado del... Ahí está uno de los circuitos míticos, más de 150.000 espectadores y una prueba mítica a las 24 horas de Daytona que terminarán hoy a las 9 y media de la noche. Tenemos a un piloto español corriendo, compitiendo, y que está ahora mismo en puesto de podio, que es Antonio García, y hasta lo que yo sabía, estaba primero el equipo de Juan Pablo Montoya, pero bueno, el que nos lo va a aclarar, porque está allí, justo en el box de Juan Pablo Montoya, es el periodista colombiano y amigo de tantos años de Fórmula 1, Diego Mejía, que nos va a atender aquí en COPE GP. Diego, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Un saludo a ti y a todos los oyentes de la radio COPE, de COPE GP. Efectivamente, estamos aquí en Daytona, donde pues estamos ya a cerca de 6 horas de ver la bandera cuadros, una competencia que fue interrumpida durante casi 2 horas por niebla ya en el amanecer de este domingo, pero que ya está de nuevo bajo bandera verde, y como lo mencionabas, el auto número 01 del equipo Chip Ganassi Racing, conducido ahora por Scott Pruett, quien está acompañado ahí en la conducción de Juan Pablo Montoya, el mexicano Memo Rojas y el norteamericano Charlie Kimball, figuran en la primera posición, tienen una ventaja de casi 7 segundos sobre el auto número 9, un Corvette donde figura una tripulación mayormente brasileña, está allí Nelsinho Piquet, por ejemplo, está Cristian Fittipaldi, Felipe Nasser, piloto de la GP2, acompañado de Joao Barbosa y el norteamericano Brian Friesel.
¿Y ahora mismo en qué puesto está el equipo de Antonio García?
Bueno, el auto número 90, conocido como el Spirit of Daytona, que utiliza un prototipo Corvette, está en este momento en la cuarta posición, figuran en la vuelta del líder, solamente hay 5 autos que están en la misma vuelta del puntero. Las normas aquí en Daytona para esta prueba son un poco diferentes a las 24 horas de Le Mans, un poco al estilo de NASCAR, se trata de emparejar mucho a todos los rivales en la misma categoría, y en cada neutralización hay una norma que le permite a quienes están una vuelta atrás recuperar giro. A pesar de eso, son pocos los autos que a esta altura de la carrera se muestran en la misma vuelta del líder Pruett.
O sea que todavía tiene posibilidades el equipo de Antonio García, ¿no?, de incluso ganar la carrera.
Sin duda, sin duda. Todavía una distancia importante la que queda por delante, Carlos. Sin embargo, lo que sí está claro es que el auto de Ganassi, sobre todo el 01, porque el auto gemelo, el 02, ya tuvo un inconveniente y estuvo en garajes durante bastante tiempo por un error que cometió Jamie McMurray entrando a la zona de pits, golpeó el muro cuando estaba liderando la carrera, y eso les hizo perder 7 giros respecto al otro vehículo de Ganassi, pero sí está claro que hay una ventaja a favor en velocidad tope, sobre todo, sabes que aquí en Daytona hay unas rectas supremamente largas, donde se superan los 280, casi 300 kilómetros por hora, y de acuerdo a lo que nos han dicho varios de los equipos rivales, la diferencia a favor de BMW en velocidad tope, es decir, los motores que equipan los autos de Ganassi, es de casi 10 kilómetros por hora. Es muy difícil poder hacer algo contra los autos de Ganassi, sobre todo contra el 01, porque como te lo decía antes, el 02 ya figura varias vueltas atrás, ha recuperado 3 de las 7 que había perdido, pero aún así figura en el 7º lugar.
Muy bien, pues Diego, al final del programa volvemos a conectar contigo allí en Daytona, si nos responde a las comunicaciones, para que nos cuentes la última hora. Gracias,
Gracias, Carlos. Esperamos poder estar allí. Seguramente estaremos aquí un poco ocupados con el resultado y, bueno, esperando que las cosas vayan bien. Yo estoy cubriendo para Latinoamérica, para Colombia, y obviamente pues esperamos que ahí esté Juan Pablo Montoya con la opción de triunfo.
Venga, un saludo.
Hola, soy Javi Nieves y te espero este lunes en la mañana con toda la actualidad y con visitas como la de Santiago de Quiroga. Es experto en salud y te trae consejos muy concretos para que siguiéndolos estés mejor.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Reunión y más reunión. Acabo agotado.
Revital. Toma Revital. Una ampolla de Revital te da fuerzas y energía para todo el día. Recupera tu energía con Revital. Revital. En farmacias y para farmacias.
Bueno, pues vamos a hablar de motos. Vamos a hablar de motos porque, ojo, que el día 5 de febrero también empiezan la pretemporada de MotoGP. Y esta semana se han presentado los dos equipos estrellas. Por un lado, el Honda Repsol, que se presentó aquí en Madrid, y por otro lado el equipo Yamaha, con esa primera foto de Jorge Lorenzo y de Valentino Rossi, ahora tan amigos que parecen pin y pon casi de lo contentos que estaban en la foto que hemos visto en todos los medios de comunicación. Bueno, pues en la presentación de Honda Repsol ha estado nuestro hombre de la moto, el hombre que más sabe de motos de España, seguramente, que es Borja González. Borja, muy buenas.
¿Qué tal? El que más sabe de motos, de los que no trabajan directamente sobre la moto, claro.
Evidentemente, claro.
Evidentemente. Me van a caer guantazos por todas partes.
Eso es así. Bueno, ¿cómo? Yo te pido sobre todo, ¿cómo ves de momento la cohabitación entre Pedrosa y Marc Márquez?
La cohabitación, de momento, hay que decirlo, es bastante buena. Ellos tuvieron la presentación el jueves, que fue el acto oficial, obviamente, con el presidente de Repsol, en la sede de Repsol en Madrid. Y bueno, pues allí sí que, obviamente, pues todos vemos cómo se llevan bien, simpatía, sonrisa, es un momento importante. Pero el día anterior estuvieron haciendo toda la sesión de fotos oficial para toda la... Bueno, pues ha sido todo lo que estaba preparándose para la presentación y también para lo que va a ser todo el material, digamos, de marketing y publicidad para el año. Y por lo que me cuentan, pues fue una relación bastante cordial. Obviamente que nadie espere grandes amistades. Cuando empiece el campeonato y cuando empiecen los entrenamientos y uno esté por delante del otro, ahí veremos la realidad de la relación entre Pedrosa y Márquez. Evidentemente, mucho más si es Márquez el que está por delante de Pedrosa, porque se presupone que debe ser Dani el que esté por delante de Marc. Pero han comenzado bien, se llevan razonablemente bien, el ambiente en el equipo es bueno, se espera que sea una buena temporada, la moto terminó muy bien el año pasado, no tiene por qué empezar mal esta temporada, habrá que ver qué es lo que ha hecho Yamaha y eso ya lo veremos, como dices tú, en el entrenamiento de Sepang, pero a priori los dos parten con buenas opciones, con buenas sensaciones y bueno, pues estamos en invierno, es verdad que todo el mundo está mucho más relajado, la adrenalina está un poquito por los pies y la sensación es buena. Ya te digo, lo importante será lo que veamos en la pista. Todavía con Márquez hay que esperar un poquito, pero en cuanto ya empiece la competición en serio, si Marc aprieta a Pedrosa, entonces ahí sí que empezará a saltar un poquito la tensión entre los dos compañeros de equipo, como siempre.
Pues fíjate lo que ha dicho Pedrosa sobre Márquez, que de momento ya le quita de candidato a ganar en MotoGP y le da ese papel de animador. Vamos a escucharle.
Bueno, habrá que verlo, pero seguro que va a dar mucha chispa al campeonato. Es un piloto que hemos visto en otras categorías que ha hecho grandes carreras y ha puesto también al público de pie, así que seguro que va a ser bueno para todos.
Bueno, va a ser bueno para todos, que anime, pero que no me toque la nariz, ¿no? Es un poco el lema, ¿no?, de Dani.
Sí, yo creo que, y no solo es el caso de Dani, yo creo que un poquito todos los top de la categoría, en este caso tanto Lorenzo como Pedrosa, porque con Jorge estuve la semana pasada en Barcelona, una entrevista que le tuve que hacer, y también me transmitió un poquito lo mismo. Es decir, todos consideran que el talento está, es evidente, nadie lo va a poner en duda, que la calidad la tiene, que llegar va a llegar, pero falta un poquito esa parte de la chispa. Ahora en pretemporada es en positivo, pero digamos tiene un reverso tenebroso y es esa, a ver si la chispa va a ser demasiada, porque ya sabemos que Márquez ha tenido varias polémicas con pilotos en su estancia en Moto2, también lo tuvo en 125, y es un poquito por ahí por donde van los tiros, en ver si ese Márquez metido ya en pelea con el resto de pilotos en carrera es un piloto fácil, fácil me refiero en el sentido de que no es tan agresivo como lo hemos visto en Moto2, y es un poquito el temor que tienen. Intentan calmarle un poco, pero ya te digo que todos consideran que llegar va a llegar, no se sabe cuándo, y que va a ser un poquito lo que él haga en pista, si no sufre caídas, etcétera, lo que marque realmente cuál va a ser la progresión de Márquez. Pero vamos, piloto para estar peleando por estar adelante, seguro. ¿Cuándo? Esa va a ser la pregunta que tendremos que esperar a responder cuando ya estemos en faena.
Bueno, entre las cosas que dijo, también dijo que el rival, lógicamente, Jorge Lorenzo, con lo cual le carga ese peso de favoritismo a Jorge Lorenzo. Y hablando de Lorenzo, yo te quiero preguntar un poco por la otra presentación. ¿Qué te llega a ti de esa relación Lorenzo-Rossi?
Bueno, Rossi es un poquito el tapado. Ahora digamos que le cede la espada de jefe a Jorge Lorenzo. Lorenzo la asume bien, él sabe que es el número uno del box, en Yamaha se lo han dicho, es el campeón del mundo, es el que tiene que defender el título, y Rossi va un poquito de tapado después de dos años, a la sombra del resto, estando en Ducati, sobre todo en una época no muy buena para él. De todas maneras, también hay una gran duda que será la que faltará por resolver, porque no hemos encontrado, tenemos ahora mismo probablemente al mejor Pedrosa, tenemos seguro al mejor Lorenzo, y no sabemos qué Rossi tenemos. Rossi va a cumplir 34 años dentro de un par de semanas o tres. Será ahí cuando sepamos si realmente el nivel de Valentín ahora mismo está para estar peleando con Lorenzo o con Pedrosa o no. Yo, la sensación que me transmitió a mí Jorge cuando estuve con él es que su rival, igual que para Dani, es su contrario. Es decir, para Dani es Jorge, para Jorge es Dani. Jorge también me dijo, la presión tiene que ser para Pedrosa, que es el que lleva 8 años en MotoGP y no ha conseguido el título. Y dejan todos, digamos, en un aparte a Valentino, reconociendo su histórico. Pero no será la pista la que diga realmente si Rossi puede o no puede competir con los pilotos españoles. Ahora mismo, si tienen que apostar a alguien dinero, son Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa los favoritos. y hay que ponerle un gran símbolo de interrogación a Valentino Rossi, en gran parte también porque la historia pide que se tenga un poco de tiempo con él para ver realmente dónde está con la Yamaha.
Bueno, pues esas son las grandes dudas y atentos que vamos a seguir hablando de motos todos los fines de semana aquí en COPE GP. Un placer, como siempre.
Borja. Se acabaron las vacaciones, muchas gracias.
Venga, un abrazo. Seguimos aquí, en COPE GP.
Noticias cada 30 minutos.
Son las 6 y media, 5 y media en Canarias.
11 y media a la mañana.
Las 10 y media.
Para que no te pierdas nada, para que tengas todos los datos.
A esta hora, ¿qué sabemos? ¿Cuál es la situación?
Pues problemas sobre
en COPE, cada 30 minutos actualizamos la información.
Y si antes pasa algo, te lo contamos al instante.
COPE, estar informado.
Pues pasamos un viernes realmente entretenido con los amigos de Cepsa, con el equipo Cepsa, que lo componen Carlitos Sainz, lo compone Daniel Ricciardo, porque Cepsa patrocina a Toro Rosso en Fórmula 1, y lo compone desde hace ya muchos años Antonio Albacete, el piloto de camiones. Bueno, pues fue una mañana entretenida en la que vimos el pique en el karting de Ángel Burgueño, en la que vimos el pique que tenían pues Daniel Ricciardo y Carlos Sainz Jr. La primera manga hace mejor tiempo Carlos Sainz Jr. le dice a Daniel Ricciardo: cambiemos los cars, que el tuyo va más deprisa. Así estuvieron todo el tiempo. Al final, por un par de decimitas, fue más rápido Daniel Ricciardo, pero quien estuvo fajándose con ellos es nuestro piloto de camiones, nuestro hombre bicampeón de Europa de camiones, casi gana el año pasado, subcampeón el año pasado, que está aquí con nosotros, que es Antonio Albacete. Antonio, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Oye, aguantabas muy bien, ahí con los chavales, ibas como un tiro.
Bueno, sí, hombre, la verdad es que hace ya mucho que no estoy montando con los car, aunque he tenido un car hasta no hace mucho. Pero bueno, hombre, no se te olvida y la verdad es que me faltó poquito. Yo además creo que el car fue cada vez a menos, porque las otras dos últimas veces que salí a pista cada vez fui un poquito más lento y yo creo que tenía algún problemita. Pero bueno, al principio estaba ahí con ellos, estuve aguantándoles y nada, tuvimos unos piques bastante chulos, nos lo pasamos muy bien.
Oye, ¿y te tienes que quedar con uno, Carletes o Daniel? Porque claro, son rivales, al final, cantera Red Bull, Carletes puede ser la amenaza de Daniel Ricciardo.
Bueno, hombre, yo creo que son cantera Red Bull. Carlos está ahí en su camino, abriéndose camino ahí en Red Bull, y Ricardo y Berger pues nada, ya están ahí. Yo creo que si lo hacen bien pasarán al primer plano, a la primera escudería, a Red Bull, y dejarán camino en Toro Rosso pues para los chavales que vienen detrás, ¿no? Yo creo que ahora mismo Carlos Sainz Jr. pues está haciendo las cosas que tiene que hacer, está yendo paso a paso, y bueno, yo creo que por supuesto que se abrirá camino y tendrán que dejarle un sitio enseguida porque viene pisando muy fuerte.
Antonio, tu temporada empieza en mayo. ¿Qué mejoras esperas en tu man Cepsa para el campeonato? ¿Qué crees que te van a servir para poder volver a ganarlo?
Bueno, este año hemos estado muy cerquita, hemos estado luchando muy fuerte con el otro man, con el del alemán Jochen Hahn, y ha sido a final de temporada cuando nos hemos despegado un poquito, precisamente por unos temas de fiabilidad. Se nos han roto unas cosas que no deberían de haberse roto, y lo que estamos viendo este año pues es hacer unas pequeñas evoluciones que teníamos pensadas, y sobre todo pues el que el camión sea fiable, ¿no? El no tener esos problemas de fiabilidad. Yo creo que se está trabajando bastante en el camión. Ahora mismo el camión está allí en Múnich, en Alemania, y bueno, tenemos pensadas muchas cositas, detalles pequeñitos, pero que yo creo que todos juntos hagan diferencia y nos den pues ese par de décimas o tres que teníamos este año a lo mejor de desventaja con Jochen. Y yo creo que bueno, con eso, con un poquito de suerte y no teniendo problemas mecánicos, podemos por supuesto luchar por el campeonato.
Muy bien, pues eso esperamos, verte ahí en lo más alto de nuevo y dando guerra. Antonio Albacete, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en COPE GP.
Muy bien, pues muchas gracias y un saludo.
Bueno, pues hasta aquí el programa. Dejamos las 24 horas de Daytona con el equipo de Antonio García en la cuarta posición y con el liderato de Juan Pablo Montoya, del equipo de Juan Pablo Montoya. Así que hasta el domingo que viene, un placer, les ha hablado Carlos Miquel.